El gobierno invoca ley de seguridad del Estado y designa un fiscal preferente ante los nuevos ataques a camiones en la región de la Araucanía.
Diputados de la Alianza estudian presentar denuncia contra Sebastián Dávalos por delito informático.
Comisión Europea propone a los Estados miembros reubicar a unos 120.000 refugiados de forma temporal.
Presidente de Guatemala renuncia al cargo y se entrega de manera voluntaria a la justicia. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos. Una con un minuto de este jueves 3 de septiembre, cuando hay casi 24 grados en la región metropolitana, casi 23, perdón, y deberíamos llegar a los 29, según el pronóstico del tiempo, que vamos a revisar como siempre hacia el final del programa para Santiago, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt y donde usted se le ofrezca también. Vamos a revisar también los temas que están marcando la agenda, fuertemente marcados hoy en lo nacional por los temas de seguridad vinculada con delincuencia y seguridad y orden público en relación con los sucesos de la Araucanía. Los últimos ataques a camiones en la Araucanía motivaron una reunión del Comité de Seguridad del Gobierno, que integran autoridades policiales de gobierno, distintas instancias de gobierno, inteligencia, etcétera, etcétera. Se tomaron ahí medidas que se las vamos a contar también. Mientras avanza, además, también la tramitación de la llamada ley corta en materia de delincuencia, con algunas aprobaciones de proyectos de ley que, a juicio de quienes las están tramitando, debieran cambiar en algo la forma en que se combate y se enfrenta el delito. Ayer se aprobó el control preventivo de identidad, una norma polémica, pero se aprobó con los votos de la nueva mayoría, con algunas observaciones, ¿verdad?, para evitar actos discriminatorios, por ejemplo. Y se aprueba también aumentar penas para los que atenten contra carabineros, policía de investigaciones y gendarmes. Eso, entre otros temas. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, hay otros temas más que tienen que ver, por ejemplo, con la figura de Sebastián Dávalos. La comparecencia ayer en la Comisión Cabal de la Cámara del jefe de Informática de la Moneda, dando anuncios que hasta sorprendieron a los propios parlamentarios que conforman parte de esa instancia. Y hoy día se le pregunta al ministro del Interior, Jorge Burgos, respecto a la figura del vocero, Marcelo Díaz. Acuérdate que en su momento Marcelo Díaz que dijo que por protocolo se habían borrado ciertas cosas del computador que usaba en su momento Dávalos. No tengo ninguna duda de la honestidad de Díaz, dice Burgos, y que si en algún momento él entregó una información errónea, es porque a él se la dieron errónea, dice el jefe de gabinete, dándole todo el respaldo al vocero de Palacio. Ese es tema también, por cierto, el ámbito internacional marcado por Guatemala, como lo decíamos en titulares, y por los refugiados en toda Europa. Hay un plan de la Comisión Europea que le está proponiendo a los Estados miembros de llevar a sus países más refugiados de manera temporal. Y hay otro, en paralelo, que están ideando y que van a proponer el presidente de Francia, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel. Que en lo concreto, lo más fuerte de esto, dice, tiene que ser una especie de tener a los refugiados de manera justa para todos los países. No que este tenga más y que este otro tenga menos. Es lo que está pidiendo Merkel. Vamos a ver cómo termina esta propuesta, pero lo concreto es que la situación sigue siendo de extrema gravedad y de extrema preocupación.
Habló Rodrigo también el papá de los dos niños muertos ayer en la playa, Ilan y Galip, los de la foto.
El niño sirio.
Los niños símbolos, finalmente, sí. Del caso de los refugiados, diciendo que rechazó el asilo que finalmente le concedió Canadá y que va a volver a Kobane, y relató qué fue lo que ocurrió ayer.
La selección chilena sigue trabajando con miras al amistoso ante Paraguay del día sábado. Tienen tarde libre, pero tienen que llegar en la noche a la 21 con 15. No sé.
Qué peligroso.
Ya se fue Vidal.
Ya, vamos con los titulares. El ministro del Interior, Jorge Burgos, anunció hoy que el gobierno invocará la ley de seguridad del Estado ante los nuevos ataques a camiones registrados en las últimas jornadas en la región de la Araucanía. No vamos a dudar un segundo en perseguir a quienes realizan este tipo de delitos, dijo el ministro tras sostener una reunión de análisis sobre la violencia en la región.
Quiero señalarle que en la mañana de hoy, alrededor de las 7 de la mañana, me comuniqué con el fiscal nacional, quien ha decidido designar un fiscal preferente para que se aboque al conocimiento de todos los delitos que han concluido con la quema de camiones de transporte en la región de la Araucanía. Sobre ese mismo hecho, quisiera relatarles que el intendente de la región presentará en el curso de las de mañana una acción penal basada en la Ley de Seguridad Interior y Exterior del Estado. No vamos a dudar un segundo en perseguir a quienes realizan este tipo de delitos.
Además, el ministro Burgos se refirió a los cuestionamientos a la figura del vocero de gobierno Marcelo Díaz, quien en su momento explicó que los documentos del computador que usó el exdirector sociocultural de la presidencia, Sebastián Dávalos, habrían sido eliminados por protocolo y no por una intención de ocultar información sobre el caso Cabal. Acá las palabras de Burgos.
Marcelo Díaz es una persona absolutamente creíble. El ministro vocero, en consecuencia, a su pregunta de manera categórica le contesto eso. No tengo duda de la honestidad y la credibilidad de mi colega Marcelo Díaz. Y no tiene duda, por cierto, la Presidenta de la República. Si él le entregó una información y usted la califica de errónea, es porque debe haber sido informado erróneamente. No tengo ninguna duda de la veracidad y la honestidad de mi colega Marcelo Díaz.
Los diputados de la Alianza están evaluando la posibilidad de presentar una querella por delito informático de destrucción de base de datos en contra del hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos. Esto luego que el jefe de informática de La Moneda, Luis Escalona, asegurara que fue Dávalos el que pidió borrar la información de su computador, el que usó mientras era director sociocultural de La Moneda.
Lo estábamos comentando, los parlamentarios miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobaron de forma unánime la indicación del Ejecutivo del aumento de penas para quienes atenten contra carabineros efectivos de la Policía de Investigaciones, sumando también a los gendarmes.
Esta mañana en Duna estuvieron debatiendo sobre economía los exministros de Hacienda, Andrés Velasco y Felipe Larraín. Ante la pregunta de si Chile está o no en crisis, Larraín fue categórico en decir que no, mientras que Velasco agregó que Chile está creciendo menos y que no hay que abusar de la palabra crisis.
Yo creo que lo que estamos viendo hoy día en la economía chilena, primero, la economía chilena no está en crisis, o sea, hay que tratemos de despejar un poquito las partes. La economía chilena ha vivido un frenazo de proporciones y tiene bases sólidas, pero bases que se han deteriorado en el último año y medio. Y básicamente se han deteriorado porque se han planteado una serie de proyectos que le han hecho mucho daño ya a la economía chilena, como la reforma tributaria, que probablemente le van a hacer daño, como la reforma laboral, incertidumbres como la reforma constitucional y otras. De tal manera que el grueso del problema que vive hoy la economía chilena no solo es made in Chile, pero es fundamentalmente made in Chile.
No hay que usar livianamente la palabra crisis. Chile no está en crisis. Chile está creciendo mucho menos. Yo, para serle franco, no creo que sea demasiado productivo el debate acerca de si las culpas internas versus las externas son el 30, el 40 o el 50%, porque la verdad que científicamente no hay manera de ponerle un porcentaje, seamos francos. Cada uno tiene sus tincadas, cada uno tiene sus intuiciones, hay gente que le pone más peso a las variables internas, otras a las variables externas. Para mi gusto, ambas son fuente de problemas, claramente. Hay un problema del escenario externo que cambió drásticamente.
Aprovechamos también la presencia de ambos exministros para plantear las preguntas respecto a la reforma tributaria, respecto a los cambios de la reforma tributaria. En este sentido, Larraín indicó que es una de las peores reformas que le ha tocado ver desde el punto de vista técnico y acotó que los cambios al proyecto son insuficientes para arreglar una discriminación, dijo, entre inversionistas extranjeros e inversionistas nacionales.
Día tenemos, a mi juicio, la reforma tributaria es una de las peores reformas que a mí me ha tocado ver desde el punto de vista técnico. Yo llevo trabajando más de 30 años en economía, he sido asesor de numerosos países y bueno, y obviamente acá con Andrés nos ha tocado probablemente una experiencia parecida, pero yo no he visto, creo que no sé qué otra reforma me ha tocado ver en los últimos 20 años en que me ha tocado estar involucrado, analizarla, que tenga este nivel de incompetencia el que hemos visto. Tanto es así que se tiene que arreglar antes del año. Las simplificaciones y las reformas que se le quieran hacer o cambios al proyecto son completamente insuficientes para arreglar una discriminación que existe hoy en el sistema entre inversionistas extranjeros y entre inversionistas extranjeros e inversionistas nacionales.
En tanto, Velasco dijo que obviamente cada uno tiene su lista preferida de ajustes a la reforma tributaria y agregó que ojalá los partidos de la derecha no aprovechen la oportunidad de la reforma para bajar la carga tributaria.
A mi entender, lo que debe debatirse no es si el Estado necesitaba más plata o no, porque eso, a mi entender, es bastante evidente. Pero la reforma pudo haberse hecho de un modo que, recaudando un monto parecido o igual, fuese más amigable con el ahorro, con la inversión y con el empleo. Entonces es un asunto de diseño. Obviamente cada uno tiene su lista preferida de ajustes que le haría la reforma tributaria, pero si uno lee entre líneas lo que Rodrigo Valdés ha propuesto, habrá que ver los detalles, pero yo creo que va a corregir lo medular.
Nos cambiamos de tema. El Ministerio de Salud estaría por respaldar la iniciativa que busca liberar de la receta médica a la píldora del día después. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro, aseguró que con la medida se van a evitar una cantidad significativa de embarazos no deseados en el país. Recordemos que hasta ahora las farmacias solo podían vender el producto con la receta médica de un centro de salud.
La Comisión de Ética del Senado validó las explicaciones entregadas por el senador del PPD, Eugenio Tuma, ante la denuncia en su contra por fraude al fisco. La comisión resolvió que no hay elementos para hacer reparos a la probidad del parlamentario. Tuma es indagado por el uso irregular de asignaciones parlamentarias, hecho por el cual el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por fraude al fisco en su contra en julio pasado.
Los fondos de la AFP rentaron positivo el 2015, pese al débil desempeño de la mayoría de las bolsas. Los multifondos A y B, los más riesgosos por su alta exposición a renta variable, acumulan ganancias reales del 3,29 y 2,85% respectivamente en los 8 primeros meses del presente año.
Es la 1:12 p.m. ya. Ayer el titular lo dio el ministro del Interior, Jorge Burgos, que dijo que respecto de la delincuencia, fue consultado a propósito de este tema, dado el resultado de la encuesta de IMARC. Si nos escuchaban ayer, pudieron a lo mejor escuchar a Roberto Méndez analizando el resultado de la última entrega, donde la delincuencia campea lejos como el problema peor o el tema peor evaluado por la gente. Solo un 6% aprueba la gestión que se hace en esta materia. Y por eso fue que le preguntaron a Burgos, y Burgos dijo que había un fracaso de Estado, un fracaso del Estado en el combate contra la delincuencia. Misma expresión que ocupó hace algunas semanas atrás en medio de la crisis con los camioneros para referirse al tema de la Araucanía. Araucanía y delincuencia han sido temas importantísimos de la agenda de hoy, y las dos conversaciones que se han dado de alguna manera en paralelo y en distintas instancias, en el Congreso, en La Moneda, en la región, etcétera, ha estado involucrado el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey. ¿Cómo está usted, Antonio? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo está usted, Connie?
Gracias, subsecretario, por atender nuestra llamada. Le decía a la Connie, hay dos planos: lo que ocurre esta mañana en esta reunión que encabeza el ministro del Interior, Jorge Burgos, y lo que pasa en forma paralela desde ayer en la Comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución, que se ven varias cosas. Por lo pronto, lo que pasó ayer, que tiene que ver con un punto importante, y lo que pasa esta mañana. ¿Nos podría detallar, subsecretario, qué es lo que se aprueba hoy día en la mañana? Y después nos vamos a lo aprobado el día de ayer.
Sí, hoy en la mañana se aprueba la totalidad del proyecto de ley antidelincuencia en la Cámara Baja, en segunda instancia con la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia, donde aprobamos la totalidad de las normas con un amplio consenso, con una mirada transversal y de país, que tiene que ver con lo que usted dice que aprobamos ayer, que es el control preventivo de identidad, que hay que distinguir del artículo 85 del Código Procesal Penal, que está hecho para la flagrancia, donde hay control de identidad para detener. En este caso se trata de control de identidad para verificar la identidad de las personas. Es aplicable a cualquier persona del territorio, en cualquier parte del territorio.
Explíquenos bien, por favor, en qué consiste, porque la gente dice, no, esto es la detención por sospecha. Exactamente, ¿en qué consiste, en qué circunstancias se puede dar, cuáles son los derechos de las personas, verdad, y a las que se les puede aplicar este control de identidad, etcétera?
Sí, déjame terminar la idea porque es importante para que se entienda. Se da esta facultad amplia, pero en contraparte se exige una cierta normativa. Primero, identificación del funcionario policial con una placa que tenga su nombre para que la persona pueda saber con quién lo está controlando. Segundo, un apego estricto a la ley antidiscriminación y ahí evitar la discriminación arbitraria. Y tercero, una rendición de cuentas bimensual permanente de la Policía, Ministerio del Interior, sobre la aplicación de esta facultad, sobre los posibles abusos que se hayan producido y las consecuencias que haya tenido esos abusos en caso de ser efectivo sobre los funcionarios policiales implicados. Y eso implica tener un control exhaustivo sobre lo que ocurre en su aplicación y, finalmente, cuál ha sido la utilidad de esta tremenda herramienta preventivo disuasiva sobre la prevención del delito, que esa palabra, y ahí para hacer el puente con lo que habló el ministro en estos días, nos ha quedado siempre grande en términos de recursos y en términos también de herramientas para poder prevenir situaciones.
¿Por qué es una tan buena herramienta esta?
Porque mire, es súper simple. Usted aquí tiene la posibilidad de ir dando un control de identidad, que estamos todos los chilenos dispuestos por más seguridad a entregarlo, entregarle el carné. Eso significa entregarle el carné cuando uno no lo tiene, es dirigido o se le aplica algún tipo de medio electrónico, o es dirigido hacia la unidad policial, donde se verifica esa identidad y usted después sigue caminando tranquilamente en el caso de que no tenga ningún tipo de orden de aprehensión pendiente, quebrantamiento de alguna medida, quebrantamiento de alguna sanción, en cuyo caso empieza a correr el artículo 85, que es en el fondo el de la detención. Esto es muy importante porque ninguna persona que delinque le gusta ser controlada, porque sabe que justamente cuando es controlada puede tener el riesgo de ser situada con una persona con un orden de aprehensión pendiente, con algún tipo de sanción no cumplida o con algún quebrantamiento de alguna medida cautelar. Entonces, es un elemento disuasivo, preventivo, que es fundamental para poder tener esto que digo, una mayor prevención, sin incurrir en un desmedro de los derechos y la libertad de ciudadana.
Ejemplo uno, subsecretario, si yo no he delinquido nunca, no tengo ningún antecedente, pero me niego al control, ¿qué pasa?
Tiene que dirigirse a la unidad policial o el propio funcionario policial pedirle con un protocolo bien estricto que pudiere en algún caso dar sus huellas dactilares o lo que sea para poder verificar esa identidad. Bien. Pero si usted se niega, usted es llevado a la unidad policial y va solamente para el efecto confirmar su identidad. Y luego puede seguir transitando tranquilamente como corresponde a cualquier ciudadano que no ha tenido ningún problema.
¿Y ese tiempo en el control en la unidad de control?
4 horas.
Hasta
4 horas, en los otros llega hasta 8 horas, este es un control preventivo, hecho solamente con la función del control de identidad preventivo, no con la función y con el objetivo final de detener, que es la diferencia con el artículo 85 que siempre se cita, que tiene que ver con el control de identidad en función de la comisión de un delito flagrante, que ahí corren otras reglas.
Si no es la cédula, ¿sirve la licencia de conducir?
Absolutamente, todo lo que sea emanado de autoridad pública y que permita identificar a la persona, sirve.
Ahora, usted hace la distinción con el artículo que estaba citando recién, porque es distinto una situación de sospecha de alguien que va caminando por la calle, a la que se le puede hacer control de identidad, según entiendo, a un encapuchado que está tirando una piedra, al que se le exige el carné.
Sí, al que se exige el carné, a cualquiera de nosotros, no hay una sospecha fundada sobre él. De hecho, no hay ninguna flagrancia, ningún fundamento que él esté cometiendo delito, sino que es un control preventivo de identidad y uno como ciudadano entrega su identidad y con eso, no habiendo ningún problema, sigue circulando libremente y el objetivo es el control de identidad y no la detención. En el caso del 85, el control de identidad está previsto para poder detener a la persona que está cometiendo delito o que se preparase para cometer alguno o que estuviera preparándose para cometer alguno. Y eso es otra hipótesis que tiene que ver con la reacción penal, no con la prevención del delito, que es la primera hipótesis que yo acabo de plantear.
Subsecretario, ¿y la facultad que tienen los funcionarios policiales, eso puede ser con el uniforme o de civil?
No, eso es cuando están en ejercicio de sus funciones.
Solamente
obviamente.
En ejercicio de sus funciones.
Sí, por supuesto.
Pero eso puede ser de civil también, porque pueden estar...
Porque hay policía civil, obviamente, pero en ejercicio de sus funciones. No se trata que un funcionario esté de vacaciones y le pida a usted su identificación porque es un funcionario policial.
Aunque se están tomando los resguardos en materia de discriminación y ese tipo de situaciones, subsecretario Frey, el tema es complejo, porque al final, si yo voy caminando con la calle con una mochila, con una cola, con una facha media hippie, con cara de tener una molotov metida en la mochila, aunque no la tenga, digamos, ¿verdad? Finalmente me van a hacer control de detención porque tengo cara sospechosa.
Control de identidad.
De identidad.
La consecuencia del control de identidad del 85 cuando hay una flagrancia o sospecha de una flagrancia es que lo pueden revisar a usted. En este caso no lo pueden revisar porque es solamente el control de identidad, por eso que hay que acotar el instrumento.
Ya, eso es importante, no me pueden pedir que abra la mochila.
No, No, okay. Tendría que suponer alguna flagrancia, uh-huh, de que usted va a cometer, o que tiene indicio de que usted va a cometer un delito. Y eso ya es otra hipótesis.
Avancemos en lo que se está aprobando también ahora, las nuevas penas para quienes atenten contra carabineros, PDI y gendarmes. Varias de esta iniciativa, incluyendo el control de identidad, entiendo, habían sido impulsadas desde sectores de la Alianza. Finalmente terminan contando también con el respaldo de la nueva mayoría. ¿Cuál es el objeto finalmente de incrementar estas penas? ¿Se convenció el gobierno y la nueva mayoría de que se hacían necesarias? ¿Por qué?
Mire, más allá de los acuerdos y de los partidos o las alianzas que los defienden, parece del todo coherente con un trabajo tan arriesgado y tan expuesto como el de las policías, tener sanciones ejemplares para quienes atenten contra su integridad física, la vida de aquellos, y por lo tanto ahí hay un acuerdo transversal de que cuando se trate de gendarme, de policías uniformados o no, en el caso de la PDI, tengamos ahí sanciones ejemplares para quienes atenten contra dicha integridad. Eso es porque hay un principio de respeto de autoridad y hay un principio también del riesgo que reviste este tipo de trabajo en la práctica para los funcionarios públicos que la practican.
Avancemos a la Araucanía ahora.
Sí, quería preguntarle antes de eso, ir a la Araucanía, subsecretario Frey, ¿cuánto ayuda esto? Porque estamos en la Comisión de Constitución, se supone que todavía tiene que pasar a sala en la Cámara para ser aprobada tanto lo que estamos hablando del control como lo que tiene que ver también con este último dato que estamos dando. ¿Y cuánto ayuda esto, en definitiva, para de alguna forma borrarnos de la cabeza la frase que esboza el propio ministro Burgos respecto al fracaso con los temas de delincuencia y seguridad en el país?
Sí, mire, nosotros tenemos alta expectativa sobre esta nueva, sobre este proyecto de ley que tiene que pasar, como usted dice, el segundo trámite en la Cámara Alta, será aprobado en la sala todavía en la Cámara Baja, pero ya ahí dimos un gran paso porque logramos un gran acuerdo transversal y eso va, supongamos que va a seguir siendo así en los senadores que ya tienen conocimiento de este proyecto y muchos de ellos lo comparten en toda su arista y perspectiva. Así que yo creo que un gran avance. En respecto al tema del efecto, del impacto en la delincuencia, que es una muy buena pregunta, justamente una de las normas que aprobamos hoy día en la mañana es que cada 6 meses se hace una evaluación de la aplicación de la ley. Y se hace una evaluación pública, conocida por todos, para ver si esto realmente tuvo un impacto en el delito y también un impacto o afectó de alguna manera los derechos ciudadanos. Y eso para tener un control irrestricto sobre la legitimidad de la facultad otorgada a la policía y sobre todo para la utilidad de la misma en la prevención del delito. Si logramos bajar la delincuencia o tener efectos sobre la misma, pues bien, habremos cumplido con el objetivo del proyecto y habremos cumplido con lo que todos los chilenos quieren. A pesar de eso, ya, además de eso, perdón, y con eso termino, tenemos el tema de que este proyecto logra dos objetivos importantes adicionales. Primero, fija los rangos penales en este tipo de delito para que los jueces tengan menos discrecionalidad, no se salgan de esos rangos, y segundo, agrava las condenas para los reincidentes, que es un incentivo importantísimo para aquellas personas que no que en el fondo se dedican a delinquir y que han hecho esto una profesión.
Subsecretario Antonio Frey, usted participó hoy día en la reunión por el tema de la Araucanía, ¿verdad? Por los nuevos atentados.
No, porque ¿no? Estaba aquí en el Parlamento.
Estaba en el Congreso, ya. Pero me imagino que tiene una mirada respecto de este plan que busca reforzar la vigilancia del transporte de camiones. El ministro Burgos habló de invocar la ley de seguridad del Estado, fiscal preferente, que le anunció el Ministerio Público. ¿Cuánto debiera cambiar la situación de la Araucanía con estas medidas?
Mire, yo creo que hay que reforzar la eficacia policial, hay que reforzar los instrumentos jurídicos que permiten tener también invocar las leyes que hagan referencia a la seguridad del Estado, y me parece muy pertinente que el ministro se lance con ese sello, con esa línea decidida, potente, pero además tenemos que enfrentar los problemas sociales y los problemas que tenemos detrás, y eso también tiene que ser objeto de una discusión y una conversación. Sin embargo, no se puede tener esa conversación si no tenemos seguridad, y por tanto la prioridad es primero obtener seguridad y ahí ir evaluando, y como lo ocurre con esta nueva ley, o sea, con este nuevo proyecto de ley que está aprobado en primer trámite, ir evaluando cómo vamos aplicando esto y qué efectos tiene en los índices y en la violencia que sucede en dicha región.
Antonio Frey, subsecretario de Prevención del Delito, muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas tardes, gracias.
Hasta luego.
Una con 24 minutos, vamos a los temas internacionales. El presidente de Guatemala, el ahora ex presidente de Guatemala, ¿verdad?, Otto Pérez Molina, renunció al cargo con el fin de mantener la institucionalidad del Ejecutivo, señaló. Su abogado detalló que se presentará de manera voluntaria en el juzgado. De hecho, eso estaba ocurriendo desde hace algunos minutos, tras la orden de captura que pesa sobre él. Otto Pérez es el primer presidente desaforado de la historia del país, acusado de liderar una red de corrupción aduanera.
Nos vamos a otro tema. El padre del niño sirio de 3 años ahogado frente a la costa turca y cuya imagen conmovió al mundo relató hoy día que sus hijos se le habían resbalado de las manos al hundirse la embarcación que pretendía llevarlos a Grecia. Teníamos chalecos salvavidas, pero el barco se hundió porque varios se levantaron. Yo sostenía la mano de mi mujer, pero mis hijos se me resbalaron de las manos, declaró Abdalá Kurdi a una agencia de prensa esta mañana.
El presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel anunciaron que han decidido presentar a la Unión Europea una iniciativa común para dar respuesta a la actual crisis migratoria. La propuesta incluye el reparto justo, entre comillas, en Europa, la armonización de las normas para reforzar el sistema de asilo europeo y el retorno de los inmigrantes irregulares a sus países de origen.
Y en paralelo, el presidente del Consejo Europeo pidió a los gobiernos de la Unión Europea que se repartan al menos 100.000 refugiados entre los Estados miembros de forma justa. Además, pidieron a los gobiernos que redoblen los esfuerzos para acoger a más refugiados para evitar así que la solidaridad se convierta en un eslogan vacío y además que los países entren en un nuevo juego de culpas.
El Banco Central Europeo revisó a la baja las previsiones de inflación y crecimiento del PIB de la zona euro. El presidente de la entidad, Mario Draghi, aseguró que el crecimiento económico continúa, pero la recuperación será más débil. Además, envió un mensaje tranquilizador a los mercados, afirmando que si la evolución de la inflación no mejora, intervendrá.
1:26, vamos al deporte. Tras la práctica matinal de este jueves, el técnico de la selección chilena, Jorge Sampaoli, decidió dar la tarde libre a los jugadores que se van a entrenar con miras al amistoso ante Paraguay. Eso sí, la hora máxima de regreso al complejo deportivo Juan Pinto Durán, ahí la comuna de Macul, es a la 21:15.
La selección chilena ascendió hasta la 8ª posición de la clasificación FIFA, que sigue liderada por la selección argentina, finalista precisamente ante la Roja en la Copa América, por delante de Bélgica, segunda, y de Alemania, vigente campeona mundial, tercera. Al pie del podio vemos a 2 selecciones sudamericanas, Colombia, cuarto lugar, y Brasil en el quinto.
El pronóstico del tiempo nos dice que Santiago a esta hora, la capital del país, está con 24 grados de temperatura máxima en la tarde. Acá podría llegar a los 29 en la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar, en estos momentos hay 21 grados, despejado para la tarde, máxima que podría subir hasta los 23. Nos vamos a Concepción, a la región del Biobío, tarde despejada, en estos momentos 14 grados y hasta 20 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt, tarde parcialmente nublada, 9 grados en estos momentos, hasta los 13 grados podría subir la máxima en esa zona del país.
Si ya te acostumbraste a comer sano para vivir más años, ¿por qué no acostumbrarse a ahorrar para vivir mejor? Por eso en FP Capital saben que preocuparse cuánto vamos a vivir es tan importante como planear con cuánto queremos vivir. Encontremos juntos, dice FP Capital, la mejor forma de alcanzar tu número. FP Capital, una empresa Sura. Con tu tarjeta de crédito BCI, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI dice, somos diferentes.
Mazda hizo lo que nadie había hecho. Nuevo Mazda 6 con tecnología iActiv Sense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. Nuevo Mazda 6 potencia tus sentidos. Conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o tal vez para invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más en Bachelor Donatello. Esto en cenexco.cl.
Ya viene Información Privilegiada en su segunda edición. Luego Notables, este jueves las críticas y la renuncia en la vida de Bernardo Higgins, chileno notable del mes de septiembre.
La tarde acompañada con buena música, como siempre el Tocadiscos lo dirige y lo conduce Cristian Araya. Luego a las 6, Aire Fresco, los programas con Polo Ramírez. A todos nos pasa lo mismo, Izquierdo y Valbuena. Después, Terapia Chilensis. La primera parte con Matías del Río con la información del día. La segunda acompañado de Héctor Soto y don Andrés Benítez.
Que tengan buenas tardes.
Buenas tardes.